De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes. Hoy desde Hispanidad Radio, solo, porque mi compañero se ha ido de viaje, y en el control con nuestro director Juan Infantes Cordero.
Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Aquí estoy yo contigo, yo no te fallo.
Me dirijo a ustedes para charlar un ratillo con nuestras costumbres de los pueblos de nuestra provincia. Y hoy lo vamos a dedicar a Valverde del Camino. Valverde del Camino es un gran pueblo, es un gran pueblo. Está, como diríamos, a caballo, es un pueblo andevaleño, es de la comarca del Andévalo. Y es un pueblo, está a caballo entre la sierra y la tierra llana. Y su particularidad más curiosa, a mi juicio, es que es un cruce de camino. Es un cruce de camino que se ha mantenido desde la antigüedad hasta hoy, como es natural, de norte a sur y de este a oeste. Por allí pasaban los caminos que iban desde la poderosa niebla a Portugal. Y desde allí, por allí pasaba toda la riería de la sierra que iba hacia la tierra llana. Pero este paso tenía una antigüedad fabulosa, porque este paso también se hace, lo podríamos considerar como el paso del metal, es el paso del metal de las minas hacia Huelva, que se ha conservado. Antiguamente se hacía a través de caballería y carro, y se ha conservado luego cuando la fiebre minera de la provincia de Huelva, pues se conserva con el célebre ferrocarril de Buitrón, que llega hasta las proximidades de, llega hasta San Juan del Puerto, hasta San Juan del Puerto, y está enlazado incluso con las minas cerca de Lodiel. Así que esa es la particularidad, a mi juicio, más curiosa, por lo menos en los datos que yo he leído, de cómo surge el pueblo de Valverde del Camino. Nos remontamos a la Edad Media. A la Edad Media. La primera vez que aparece un nombre de este lugar aparece en crónicas del siglo finales del 14, con el nombre de Facanía. Facanía. Las ventas de Facanía. En muchos textos se encuentran diversas versiones sobre este curioso nombre de Facanía. En un libro que yo consultaba esta tarde, quieren achacarlo, por ejemplo, algunas personas a que Facanía era un gitano que se situó allí en la zona esa, hizo una especie de cobijo, de casa, de venta. Pero esto está rechazado completamente, porque dice el autor que los gitanos no llegan a España hasta bien entrado el siglo XV. O sea, ellos llegan aproximadamente en tiempo de los Reyes Católicos. Y entonces estamos hablando de fechas con casi con 100 años anteriores. Lo cual quiere decir que Facanía debió de ser otra persona, de nombre o del lugar, se llamaba así, pero eso no se conoce la etimología del nombre de Facanía. Lo que sí es verdad, que allí empezó a formarse el pueblo de Valverde. Primero aparecen la venta, con tres casas. La venta y tres casas, que esto ha dado lugar a que precisamente en el actual Valverde haya una calle que se llama Cuatro Casas. Entonces, esta venta esta venta es el origen de la actual Zalamea. Zalamea se va a desarrollar luego durante todo el tiempo histórico, se va a desarrollar hasta nuestros días y se crean verdaderos núcleos de industria relacionados principalmente con la carderería, con el calzado y con el mueble. Hablamos y decimos, por ejemplo, que se remontan a épocas muy antiguas porque lo atestiguan los vestigios que nos encontramos en la zona. Así, por ejemplo, nos encontramos dólmenes del calcolítico, dólmenes, como tenemos los Gabrieles, hay unos dólmenes en la zona de la Lobita, en las Cabezas, en la Atalaya, en un lugar que se llama Rabo Conejo, y son vestigios muy antiguos, algunos anteriores a la llegada de los fenicios, como puede pasar, por ejemplo, con un lugar que se llama Masegoso, donde se discute que sea la mina más antigua de Europa. Allí se han encontrado muchísimos utensilios de tipo, como se hacía la minería en esos tiempos, los célebres aquellos martillos de surco y vasijas toscas. Se han encontrado en esa zona, una zona de grandes dólmenes, como os digo, los Gabrieles, cerca, al lado en Zalamea están los dólmenes de Pozuelo, los dólmenes del Casullo. En fin, hay una cantidad de vestigios antiguos que ya en tiempos fenicios, la llegada de fenicios o griegos, cartagineses y romanos, pues va a ser, como digo, una zona poblada. El terreno no es muy apto para la agricultura, aunque luego el nombre, cuando abandona el topónimo de Facanía, cuando lo abandona, se va a llamar Valle Verde, porque ese núcleo del centro donde existían aquellas 20 y aquellas primeras casas, ¿sabe? Era una especie de valle con agua, y se conocía, quizá porque fuera el único sitio apto para poder tener un huerto o algo, y se conocía con el nombre de Valle Verde. Y de aquí del Valle Verde va a aparecer el Val Verde y va a aparecer eso. Y luego el apellido de ese del camino, porque había muchos pueblos de la zona que se emanciparon en aquellas épocas y eso, adoptaron nombres, por ejemplo, como le pasó a Zalamea o al Monasterio o a Porterazó, que se llamaban del Real porque pasaron a la corona. Valverde, sin embargo, parece que quiso conservar el nombre de camino, de cruce de camino, y hoy en la actualidad lo conocemos con el nombre de Valverde del Camino. Valverde, como he comentado, es un pueblo andevaleño, en la zona, vamos a llamarle, central del Andévalo, porque el Andévalo casi prácticamente se extiende hasta cerca de la provincia de Sevilla. En la zona central está limitado por los municipios de Calaña, Zalamea, Vea y Niebla. Son los cuatro municipios que lo contornan. Cuando hablamos de Facanía, Facanía aparece como lugar, no es ni como natural, el lugar de Facanía. Y pertenece a Niebla. Es una aldea de Niebla. Se empieza a considerar como una aldea de las 13 que tenía Niebla entre la zona, Zalamea tenía muchas más aldeas en la zona del condado que en esta zona, pero Facanía ya es nombrada como aldea de Niebla. Esto si seguimos la historia un poco, pues nos vamos a encontrar con un tiempo árabe, con un tiempo, bueno, primero nos vamos a encontrar con un tiempo romano donde hay vestigios también, y lo curioso es que en Valverde se conservan lugares por donde pasaba una calzada romana que iba de Aroche a Itálica, desde Aroche hasta Itálica. Y entonces, como os digo, a ver si me centro. Valverde, como os digo, se va a llamar del camino, como os he dicho, por conservar el nombre del cruce de los caminos. Y un momentito que voy a ver. Ah, exacto. Y entonces no hay grandes vestigios árabes, pero no cabe la duda de que se tuvieron que mantener, porque era una aldea de niebla, y niebla había sido una población árabe, como es natural. Entonces cuando niebla es conquistada por Alfonso X el Sabio, donde dicen que se utilizó la primera vez la pólvora en Europa, aunque hay discusiones que se utilizó en unas batallas en Francia, pero lo curioso es que fue niebla donde se utilizó por primera vez la pólvora, pero la utilizaban los defensores, que en aquel tiempo eran los árabes. Los árabes sí conocían la pólvora, porque eso había venido desde Oriente, desde China. Los árabes la conocían, y su fabricación con producto. Entonces, una vez que Alfonso X el Sabio conquista Niebla, para los reyes de Castilla, para afianzar un poco sus dominios, hacían suculentas concesiones. Generalmente, las concesiones primeras se hicieron a familias de la Casa Real, pero esta no fue así, porque los Guzmán, los que fueron beneficiados de esta concesión por parte de Enrique II, el de las Mercedes, era un noble solamente, no era de la Casa Real. Y se le concede en forma de condado a Juan Alonso Pérez de Guzmán. Esto se hace aproximadamente en 1369. Viene luego su devenir. Como os digo, son concesiones en forma de condado. Pero posteriormente, en 1445, el condado se convierte en ducado. En ducado, que con la particularidad de como los nombres se repetían en las familias nobles, vuelve a ser otro Juan Alonso Pérez de Guzmán el que recibe la donación de duque, pero ahora es duque de Medina Sidonia. Duque de Medina Sidonia, que aproximadamente en 1445. Como os digo, Valverde sigue, no hablamos todavía de Valverde, sino Facanía, sigue perteneciendo ha pertenecido a la Cora de Niebla y ha pertenecido al condado de Niebla. ¿Cuándo se hacen las emancipaciones de Valverde? Valverde se va desarrollando durante el siglo XV y el XVI, etcétera, etcétera. Y entonces, como es natural, los sitios de habitación, las aldeas, ansiaban una emancipación del núcleo principal. Hay todas esas 13 aldeas que hemos comentado que tenía el condado de Niebla, pues empiezan a exigirle al rey que las emancipe y que las haga independientes. Entonces Valverde, hay un primer intento en tiempos de Felipe IV, que ellos solicitan que se haga, que le dé el título de villazgo, que se llamaba, de villa, pero aquello no llega a completarse. Y hay que esperar entonces hasta 1700, en tiempos de Felipe V, cuando verdaderamente Valverde adquiere su titularidad de villa. Y ya desde entonces la concede él con el nombre de Valverde del Camino. Bien. Esta tarde, antes de llegar, venía a la emisora, estuve hojeando un librito que llegó a mí el otro día, que es muy curioso. Está escrito, se llama precisamente Breve Historia de Valverde, y está escrito por Luis Arroyo Valero. Es un librito muy interesante porque casi va deshojando año a año la historia de Valverde, y la va deshojando a través de sus monumentos, de sus... Claro, es un pueblo que todavía no ha aparecido la fortísima industria del calzado y del mueble, todavía, y es un pueblo, pues, semiagricultor, que se mueve, y ellos empiezan a hacer sus construcciones, se hacen ermitas y se hace en el siglo XVI, se comienza a construir su célebre parroquia, la parroquia grandiosa que tiene Valverde. Esta parroquia se empieza en el primer tercio del siglo XVI, y se terminan las capillas laterales ya en tiempos barrocos en 1700, y se ponen bajo la vocación de Nuestra Señora del Reposo. Valverde había tenido antes de la construcción de esta parroquial, había tenido antes sus ermitas donde se celebraban los cultos necesarios para la población que allí vivía. Valverde, la población de Valverde actualmente es de 12.766 habitantes en la estadística de 2015. Pero en los tiempos que estamos comentando, en 1503, por ejemplo, tenía 350 habitantes. En el 91 tenía 1.000, en 1591, y así empezó ella a irse poblando, con 1.600 en 1650, con 4.200 en 1752, que ya es un periodo ya de ilustración donde se empiezan a realizar empresas ya de tipo metalúrgico y de tipo artesanal. Es muy curioso porque dice que entre 1940 y 1950 perdió 1.288 habitantes, porque los barbedeños repoblaron las zonas de La Peñuela, de Candón, de Fuente de la Corcha, de Navahermosa, de Lavapiés y de Rabo Conejo. Pero lo hicieron todos con personas que eran de Valverde, aunque estuvieran esa población en otros términos municipales. ¿Entendés? Hoy cuando, si escuchamos hablar de Candón, que Candón pertenece a Bea, pues la población es Valverde, la población, los primeros que poblaron Candón fueron valverdeños. Entonces, claro, en aquel tiempo mucha gente de los que formaban la plantilla de la población de Valverde acudieron a esos sitios a vivir y repoblaron esas zonas que estaban vacías de personal. Como os digo, la patrona de Valverde es Nuestra Señora del Reposo. Valverde, la gente de Valverde se llaman valverdeño y tienen un dejillo especial en el habla, como recordaréis, tienen un dejillo especial. Pero, como hemos comentado, si esta iglesia se hace aproximadamente, empieza en 1510 o 1520 aproximadamente, y luego se termina sobre 1700, Valverde, con la población que tenía antigua, debió de tener otras iglesias, como natural, forma de ermitas o capillas, y debió de tener otras patronas, porque no iba eso, la Virgen del Reposo solamente aparece en las fechas del siglo XVI, como os comento. Luego, ¿quién sería la patrona de Valverde anterior a este eso? Pues los estudiosos dicen que la patrona de Valverde antigua era la Virgen Nuestra Señora de Coronada, porque Coronada está a tiro de piedra de Valverde, aunque está en términos de calaña, pero está a tiro de piedra de Valverde. Y entonces se supone que como había una gran devoción en la zona de Valverde con la Virgen de Coronada, que se traía incluso a la Virgen de Coronada, venía a Valverde donde se le hacían novenas y se le hacían eso, y luego se portaban otra vez a su ermita, se le hacían su romería y luego la Virgen pasaba de nuevo a Calaña. Pero entonces se supone que la Virgen de Coronada fue la primera patrona que tuvo Valverde del Camino. ¿Entiendes? Luego siguió la vida. Ermitas hay muchísimas. Yo tengo recogidas, me parece. Voy a ver si las encuentro. Aquí están. La iglesia parroquial. Ermitas, tengo yo la ermita de la Trinidad. La ermita de la Trinidad, que muchas de estas ermitas ya no existen. Estaban hechas en extrarradio, porque esta precisamente de la ermita de la Trinidad era el lazareto. Cuando había alguna epidemia o algo, había personas que se alejaban del núcleo de población y ermita de la Trinidad, la ermita del dolor. La ermita del dolor era bajo la vocación de la Virgen de los Dolores. Y era muy curioso porque aquí se hacía una, durante la Semana Santa, había lo que se llamaba el encuentro. El encuentro que era el encuentro del Señor con la Virgen. Y como ya la ermita, como os digo, no existe, pues entonces esta manifestación se repite todos los años en la parroquia de la Señora del Reposo. Luego estaba la ermita de San Sebastián, que hoy se llama Ermita del Santo. La ermita de San Sebastián se llamó Ermita del Santo, y hasta incluso la figura de San Sebastián desapareció de la ermita. La ermita o capilla del Santo Cristo, era precisamente la capilla del Hospital de la Misericordia. El Hospital de la Misericordia fue un beneficio que hizo una señora de Valverde, hizo un hospital. Y la capilla de ese hospital se llama Capilla del Santo Cristo. Luego hay cosas curiosas, por ejemplo, como son cosas muy curiosas las del libro. Por ejemplo, dice, la cruz más antigua de Valverde se llama hoy la cruz de Jesús y María. Y dice el librito, dice, no es cierto. Porque la cruz se llamaba porque la hizo Jesús María, que era un señor que vivía en la zona aquella del antiguo caserío de Facanía. Hay otra cruz en Valverde que se llama la cruz del Cantarero. Esto es curiosísimo porque la cruz del Cantarero dice que cuando la guerra de la independencia, un destacamento francés que había en Valverde, por una noche hubo un baile en el pueblo y asistieron la población asistió al baile como natural. Entonces un sargento francés que se llamaba Cantaret con T, le insinuó algo no aceptable a una de las muchachas que estaban allí, y su hermano le llamó la atención. Se metieron en una pelea y el sargento resultó muerto. El sargento resultó muerto. Y la gente de Valverde, pues, en su recuerdo le hizo una cruz, pero es muy gracioso porque se conoce hoy día con el nombre de Cruz del Cantarero. En la cruz hay otra cruz a la salida de Valverde hacia la dirección de Calaya, que se llama precisamente la Cruz de Calaya, que, como os comentaba antes, era el sitio donde se despedía o se recibía a Nuestra Señora de Coronada cuando venía a Valverde, y se hacía en ese lugar que se llama la Cruz de Calaña. Luego habla de un convento, muchas de estas cosas que yo os comento, muchas no existen, como por ejemplo esto, dice, había un convento de frailes, había un convento de frailes, y entonces el señor del libro lo habla, lo discute, y dice, pero no eran franciscanos, eran dominicos, pero esto ya prácticamente no existe, solamente está la noticia. Otra cosa curiosa del libro era el sermón del terremoto. El sermón del terremoto, que es curioso y gracioso, porque el sermón del terremoto fue precisamente cuando el terremoto de Lisboa, que fue el día 1 de noviembre de 1755. Y entonces se daban gracias al Señor por no haber hecho, aunque allí, en muchos pueblos de la provincia de Huelva, y en la misma capital, el terremoto afectó muchísimo a esta provincia. Y entonces en Valverde se recordaba ese día y se hacía el sermón del terremoto. Y entonces dicen que en uno de los días aquellos, que no había predicador para el día del terremoto, y había un cura ya viejo que dijo, yo me sé de memoria un sermón del día del terremoto y yo lo digo. Y en la parroquia subió al púlpito y dijo, chirrin, 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 y se cayó todo. Dice, Ave María Purísima. ese fue el pregón. Luego habla de las personas de Valverde, sobre las personas con humor en Valverde, y nombra a Tío Cheque, a Daniel el Sandino y al Sacristán Arroyo. Pero una de las cosas importantes de Valverde son las personas que allí nacieron. Es muy curioso cuando charlamos aquí Antonio Escudero, mi compañero, que está de viaje, está para Burgos, y yo, pues siempre decimos eso, porque este programa yo creo que hace por lo menos 15, 16 años que lo llevamos, y claro, le hemos dado ya repaso a los pueblos, y ya han pasado los pueblos ya dos o tres veces. Y yo muchas veces le digo a Antonio, tenemos que pararnos mucho precisamente en hablar de las personas importantes que hubo en nuestros pueblos, que muchas veces las pasamos desapercibidas. Y entonces hoy en Valverde yo he hecho una lista y me he sacado una cantidad de personas, de personas importantes de Valverde. He apuntado, por ejemplo, a don Rodrigo Caballero, que ahora vamos a hablar de, a Pedro de Castilla y Caballero, que era pariente suyo, era sobrino, a José Nogales y Nogales, el gran don José Nogales y Nogales, que nació en Valverde, a Lucía Ramírez, la doncellota que fundó el hospital precisamente de la Misericordia, a Rosa Rite, a Reposo Vizcaíno Rite, a Gregorio Arrayá, que fue un abogado en los tiempos de Isabel II, que consiguió que Valverde fuera nombrado partido judicial, a Francisco Fernández Bernay y su hermano Luis, que fueron los dos militares, a José Manuel Vizcaíno Mora, que fue sacerdote, al tío Calala, el sereno y el alcaide, y luego hijos adoptivos, como fueron, por ejemplo, don Andrés Dornosoro, que era médico de Sevilla, pero nació o estuvo en Valverde y lo hicieron hijo adoptivo de Valverde, y don Arcadio Carrasco Márquez, que fue el que hizo las escuelas de arte y oficio de Valverde. Aquí tengo yo algunos más de los de Valverde. Que fue Sor Eusebia Palomino, que ha sido me parece que ha sido ya canonizada, y como artista Manuel Parreño, un señor que pinta con los pies. pinta con los pies, en fin. Entonces, entre esos personajes, pues nos entretendremos un poco en hablar sobre don Rodrigo Caballero y Yane. En algunos libros el apellido Illane está escrito con Y y luego Yane, y entonces en otros está escrito con Y griega y separado la palabra Yane, que es un apellido que es bastante abundante en la zona. Bueno, pues Rodrigo Caballero, en un artículo de un señor de aquí de Huelva, Alberto Casa, escribió un día que estuvieron de excursión en Salamanca, y entonces fueron a visitar una joya que hay en Salamanca, que es la Plaza Mayor de Salamanca. Bueno, pues empezó la chica que iba de guía en la excursión, comenzó a hablarle de la plaza, de sus soportales, y las cosas curiosas, de que claro, cuando se ven las fotografías de la plaza no es perfectamente cuadrada, sino es ligeramente trapezoidal, pero que hay que medirla porque no se observa casi a simple vista. Entonces la chica guía pues empezó a comentarle de quién habían sido los artífices de la plaza. Seguramente se referiría a la chica, pues me figuro que estaría documentada, se referiría a, precisamente a los contratistas o maestros de obras o algo así, pero este compañero, este amigo mío que hizo ese artículo, le dijo, ¿no ha nombrado usted ni una vez siquiera en la charla a don Rodrigo Caballero Illane? Y entonces la chica le dijo, uy, yo, pues mire usted, ni sé quién es, le dijo. Y entonces él le dijo, mi amigo, dice, que no sabe usted quién es, pues mire usted, el medallón que tiene allí frente con su figura, en la misma plaza de Mayor de Salamanca, y el epitafio que tiene debajo. Ah, pues no me había dado cuenta, pues no me he dado cuenta. Digo, se lo digo porque es que ese señor nació en mi tierra, en Huelva, en un pueblo que se llama Barberde del Camino. Fue un yo no digo que fue un personaje, fue un figura, ¿sabes? Fue un figura, porque no creo yo que viviera mucho tiempo en Valverde, porque sus ocupaciones prácticamente casi ni se permitieron. Don Rodrigo Caballero se pasó su vida entre Madrid, Salamanca, Valencia, Sevilla, etcétera, etcétera, como intendente general del reino. O sea, él conoció, o sea, trabajó, vamos a decirlo, durante los reinados de Carlos II, que fue, Carlos II es el último Austria. Siguió cuando terminan los Austrias en España, como sabéis, aparecen los Borbones, los franceses, con un nieto de Luis XIV, que es Felipe V. Felipe V se sitúa en España y se instaura la dinastía borbónica en España. Bueno, pues don Rodrigo Caballero trabaja como natural en la época de Felipe V, y Felipe V en un momento determinado, cuando abdica en su hijo Luis, pues don Rodrigo Caballero sigue trabajando con su hijo Luis, pero por desgracia el hijo Luis duró muy poco, murió, y duró muy poco, y tuvo que volver otra vez Felipe V el padre a ser rey de España, y don Rodrigo Caballero siguió trabajando con Felipe V. Y no es para eso que Felipe V se jubila, yo no sé si se muere o se, por lo menos eso, en 1746, y aparece su hijo Fernando VI, y todavía don Rodrigo Caballero siguió trabajando a las órdenes del rey Fernando VI. Así que estuvo metido en la monarquía muchísimos años, y además con un prestigio y una categoría fabulosa, como lo mismo hizo en Sevilla y lo mismo hizo en Valencia. Y dice que fue con, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, pero un constructor de barcos, de aquí de España, pues trabajó con don Rodrigo Caballero, ¿sabes? Y formaron la escuadra española, quizás de las más importantes que ha habido en la historia de España. Yo no sé si don Rodrigo Caballero tiene una calle o no en Valverde, me figuro que sí tendrá una calle. Yo he ido muchas veces a Valverde y lo he caminado por las calles y eso, pero vamos, me figuro que tendrá una calle porque ya digo que fue un personaje fabuloso. Su sobrino, un sobrino de él, Pedro de Castilla, Caballero, precisamente, como he comentado, fue el que consiguió el partido, que Valverde fuera un partido judicial de la provincia de Huelva. Bueno, sigamos un poco.
¿Quiere que le pongamos alguna canción? ¿Quiere descansar un poquito?
Como estamos solillos hoy, pues no hay ni llamadas ni hay nada. Si alguien quiere, estamos a su disposición como natural.
El teléfono es el 959-15-4242.
Exactamente.
Y habla contigo. Que hable si saben. Bueno, quieren comentarte algo de Valverde, ¿no?
Claro.
Mi Valverde, quien estuviera en Valverde, que con su rico, con sus ricos minerales, que con su campo bonito, su verde pinao y sus dorados trigales, quien estuviera en Valverde. Aunque ya te importe poco el amor que te tenía, aunque ya te importe poco, te juro que te quería con un amor ciego y loco que tú no te merecía.
Fandango de Valverde, que no pueden faltar en el programa, ¿eh?
Qué bonito, qué bonito. Yo me acuerdo siempre mucho de un amigo mío que ya no está con nosotros, que era de Valverde, Germán Llanes. Iba a Santa Eulalia, al monasterio, muchas fiestas de Santa Eulalia las pasamos juntos allí, y era un tío estupendo. Su mujer, me acuerdo de ella, que vivía en Valverde, Isabel, me parece que se llama la mujer, y Llanes, que cantaba estupendamente, yo tengo un libro de que me mandó él, de un poemario que hizo sobre letras de fandango, y me acuerdo que cuando cantaba un fandango que decía, que no, yo no voy a cantar, nada más que la letra, dice, tengo yo en mi casa un gato que se mea en el perejil, y cuando llego borracho, me echan las culpas a mí. Como lo coja, lo mato. Yo lo acuerdo siempre. Era una excelente persona. Bueno, pues hay una cosa muy curiosa también, Valverde del Camino, que no la tienen muchos pueblos, que tiene un marquesado. Hay un marqués de Valverde del Camino. Yo lo he descubierto esto hace relativamente poco tiempo, ¿no? Porque por aquí hay otro marquesado en la provincia de Huelva, que es el marqueses de Lodiel, marqueses de Lodiel, y hay un condado que es el conde de Alorno, se lo concedió Alfonso, seguramente XII, Alfonso XII a Ernesto de Ligny. Ernesto de Ligny fue aquel célebre francés que vino a España en 1853 y fue el que redescubrió casi todas las minas de la provincia de Huelva, excepto Río Tinto, que estaba descubierta y trabajando. Y entonces, el Valverde tiene también su marquesado. Y esto es del año 1642, cuando el noveno duque de Medina Sidonia, que se casó dos veces, quiso asegurar para su segundo matrimonio, para su hijo, un marquesado. Y entonces le nombró Marqués de Valverde del Camino. Este marquesado, que sigue vivo, está hoy día en manos, se lo voy a decir, el 18 duque de Medina Sidonia, Joaquín Álvarez de Toledo y Silva, estaba casado con Rosalía Caro Álvarez de Toledo, su prima hermana. Tuvo entre sus hijos a María del Rosario Álvarez de Toledo y Caro, segunda marquesa de Valverde del Camino. Segunda marquesa. Título rehabilitado en 1952 por... Y estaba casada con Salvador Ferrandi, que fue el que, o sea, rescató ese título. Y su hijo, María Fernanda González, es tercer marqués de Valverde del Camino, que sigue vivo el título, marquesado de Valverde del Camino. Más cosas. Aquí tengo una lista que lo saqué hoy también, muy curiosa, para los que no sean de Valverde, ¿no? Los nombres de los barrios de Valverde, y yo he sacado de eso, bueno, vienen en internet, se pueden conseguir también como natural, porque muchos de estos datos los saco yo de internet. Los barrios de Triana, El Santo, La Viña Fiscal, los ricos del Tintor, Barriada Villazgo, Barriada Andalucía, Cruz de Calaña, Barriada El Rollo, Barriada Cabezo del Molino, Barriada Méndez, Barriada Las Cumbres, Los Riscos, Inmaculada Concepción y el Pocillo de la Martina. Aquí hay una cosa muy curiosa en esto, en la barriada del Rollo en Valverde, yo no la he visto, pero bueno, y si la he visto, no me he percatado del detalle. La barriada del Rollo en Valverde, que ahora se llama Rollo con Y, Rollo, era antiguamente la Cruz del Rollo con dos L. Rollo, como se dice por allí, por la zona del Andévalo. Rollo. Y era una especie de monumentito que se hacía cuando los pueblos obtenían la emancipación. y entonces el pergamino de emancipación se guardaba en un tubo metálico y se enterraba en el pie de esa cruz. Y por eso se llama, a eso se le llamaba un rollo, y entonces la cruz se le siguió llamando la cruz del rollo. Lo que pasa que se ha tergiversado un poco lingüísticamente la palabra y hoy se conoce con la calle del rollo, no del rollo, con doble L. Y luego, para los que escuchen y no conozcan los sitios de así, sitios de Valverde, están los Pinos, los Campillos, el Llano de las Liebres, la ratera, que había una antigua mina. Todavía cuando se va por la carretera, por la Nacional 435, si sube, ves mejor cuando baja hacia Huelva, por la 435, hacia la izquierda, ves la chimenea todavía de la mina La Ratera. Es una mina muy curiosa, porque me contaban, yo tengo unos librillos sobre datos de eso, yo soy minero también, y me contaban que esa mina hizo la fundición antes de sacar mineral. Y por lo visto luego fracasó, ahí estaba metida la familia Rothschild de los ricachones aquellos americanos y eso, y precisamente toda la maquinaria de esa fundición fue comprada por la T. Huelva Copper y se instaló en Cueva de la Mora, la ratera, pero todavía se conserva y se ve desde la carretera la chimenea de la mina. La ratera, el viejo matadero, el molino, Puerto Blanco, la venta de las tablas, la Lapa, Nava Hermosa y las Adelfillas. Esos son lugares de Valverde. Esto también es importante. Son muchos papelotes los que tengo aquí, ¿sabes? Pero en Valverde se edita desde 1973 por Manuel Martín Mittenhoff, una revista mensual que se llama precisamente Facanía. Manuel Martín Mittenhoff, yo conocí a unos Mittenhoff, yo los he conocido en La Zarza, en la mina de La Zarza, y en Nerva. En Nerva había un boticario, amable Mittenhoff, porque le vende sed de origen, me parece que eran de origen polaco, y también están afincados en Valverde. En Valverde hay una radio local y hay periódicos, aunque periódicos en el pueblo, pero también hay periódicos. En 1925 Alfonso XIII le concede el título de ciudad y al ayuntamiento de excelencia. Yo había leído muchas cosas sobre José Nogales, el maestro de los niños pobres y eso, ¿no? Pero yo creí que José Nogales viene, y es que José Nogales nació en Valverde del Camino, y además todo el mundo, José Nogales, bueno, pues se llamaba José Nogales y Nogales, ¿sabes? Repetido, pero nació en Valverde del Camino. Luego lo que pasa es que desarrolló su vida fuera de Valverde, entre Madrid y entre La Palma y entre Sevilla. Murió precisamente en Sevilla muy joven, ¿sabes? Como en la nota que yo he tomado, murió ciego en 1908, me parece que murió. Pues se va acercando la hora, que cuando no tienen una persona que tenga enfrente, como yo estoy acostumbrado aquí con mi amigo Antonio, que es el que me pregunta y me eso cuando hacemos estos programas, así que en solitario me resulta un poquillo más incómodo y a ustedes os puede resultar un poco más pesadillo, pero en fin. Yo he ido mucho a Valverde, conozco mucho a Valverde, y me acuerdo siempre de los dulces, de los dulces de de los dulces y de otras cosas que hay en Barberte muy ricas, como el aguardiente.
Bueno, ahora te va a acompañar tu amigo Antonio, hombre, que lo tengo aquí en la línea, Juan.
¿Eh?
Antonio, que te está llamando.
Ah, que está ahí, Antonio. Sí. Antonio.
Hola, muy buena, don Juan, ¿cómo estamos?
Ya está, pues yo ahora mismo te acabo y digo, como estoy solo y no tengo a mi compañero hoy aquí que me pregunte, pues me resulta casi más molestillo, tal y cual.
Más aburrido, no más aburrido.
Claro, bueno, pero, y digo, y a vosotros, pero en fin, como es natural no preocuparse porque yo iré sacando notas y cosas de todo.
Ya, pues mira, hoy está.
¿Cómo estamos por ahí? ¿Muy bien?
Estupendamente. Me he acordado de ti hoy, porque como a ti te gusta la historia tanto,
sí.
He estado en el monasterio de las Huelgas.
Hombre.
Y allí había de reyes, de claro, niños de reyes, del claro, pito claro, del rey.
Huelga, hay muchos reyes enterrados.
Y yo, madre mía. Aquello era.
¿Qué está en Burgo Capital? ¿Estás en Burgo Capital?
En Burgo Capital.
Vaya.
Y hemos estado aquí. La verdad es que es una maravilla.
Hombre.
Te tienes que descubrir en Burgo. Tiene una catedral. Y
sí,
eso
hombre.
Es un encanto. Y después tiene la gracia de que le pasa el río por el medio de la capital. Y eso le da un paseo y un...
Eso que es el Arlanzón, ¿no es?
Sí, creo que sí.
El río Arlanzón. Sí, sí, señor.
Y es estupendo. Está muy bien, muy bien, muy bien.
Pues me alegro mucho que lo estéis pasando bien.
Y, hombre, y de Valverde, pues... Eso tú sabes mucho más que yo. Pero
hombre, para eso se estudia.
ahí te puedes tomar unos pucheretes de maravilla.
Pues eso, cuando tú has llamado estábamos precisamente hablando eso. Porque le comentaba yo a mis oyentes sobre el dejillo barbereño, eso del puchero. Y entonces dicen que la palabra manguara surgió en Valverde del Camino cuando los ingleses de las minas de Castillo Buitrón y eso, que tenían casa en el pueblo, en Valverde, le llamaban manguota,
agua de hombre,
y entonces los nativos al escuchar aquello de manguota, entendían manguara,
y
manguara se la ha quedado para toda la vida.
No, además, de hecho hay un grupo que se llama Manguara.
Hombre, claro, yo los conozco. Yo los conozco a los Manguara, ¿sabes?
Exacto.
Así que...
Creo que son los que tienen ahí en la Rábida la hostelería, me parece a mí.
Claro,
no
claro. Ellos son de por ahí, de esa zona. Yo no sé de dónde son. Los Manguara es de vecinos, no sé de dónde son, pero ellos van a Santa Eulalia, yo los conozco a ellos personalmente, ¿sabes? Muy bien. Pues nada, que me alegro mucho que lo estéis pasando muy bien.
Juan, pues estupendo, aquí
Antonio me dice que el miércoles que viene, si Dios quiere, no habrá programa, porque habrá...
Hay furbo, sí.
Hay furbo, y ya lo tenía yo apuntado en un papel para luego llamarte, pero ya como estamos hablando y... Esto da gusto, aquí las noticias al momento.
A ver si es posible que el Recreativo gane de una dichosa vez.
Vamos a ver si es posible que gane.
Por aquí seguimos.
Que lo paséis muy bien.
Vale, muchas gracias, Juan. Venga.
Hasta la próxima. De hecho, saludos a todo el mundo ahí.
Venga, hasta ahora. Adiós.
Muchas gracias, Antonio. Adiós. Pues sí, soy yo. Así que esa es la vida. Y, en fin, espero que aunque un poco transfullado, como decíamos cuando éramos chicos, transmiso. Que todas las notas de Valverde han sido recogidas por vosotros, los oyentes. Para los que sois de Valverde, no hace falta que lo hayáis recogido porque lo sabéis. Pero sobre todo para las personas que no son de Valverde y quieren documentarse en ello, para que luego los tengáis allí de visita, degustando eso, como os decía al principio, al final, de esos ricos dulces que hay en Valverde, ese piñonate, y me acuerdo siempre cuando íbamos, de joven yo, íbamos y parábamos en la casa de Elvira, que Elvira era una cocinera fabulosa, hacía unas comidas y unas tapas riquísimas, me acuerdo siempre de eso. Pues nada, que como el jefe tiene que hacer sus grabaciones y sus cosas, ha sido un placer estar con vosotros esta noche, aunque sea solo, pero sé que detrás del micrófono hay mucha gente escuchando nuestro programa. Aquí estamos para lo que gustéis. Un abrazo.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.